La siguiente programa es una presentación de nuevo, editado para retransmitir en este momento.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos invitarlos a escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por él, por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos se le han confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo te he glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor.
La reflexión que ofrece este texto evangélico de este domingo, del capítulo 17, 1 a 11, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por sus discípulos. Estos discípulos responden a la enseñanza del Maestro, confesando que creen en Jesús como el enviado de Dios. Esta confesión localiza a los discípulos en el campamento de Jesús, quien combate las tinieblas que arropan al mundo. Ya que Jesús pronto partirá de este mundo, los discípulos están en necesidad de apoyo y sostén. Por tanto, la oración intercesora es importante de parte de Jesús. Queremos recordar que hoy estamos, celebrando el día de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con esto, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza. La predicación de esta sección bíblica ofrece grandes posibilidades, pero contiene también grandes retos. La oración que continúa es reconocida por todos los comentaristas como intercesión sacerdotal de parte de Jesucristo por los suyos. Y algunos comentaristas elevan la solemnidad de la plegaria al nivel de la oración del sumo sacerdote. Esta valoración se debe a dos factores. Ninguno de ellos, obvio, en el texto ante nosotros. Primero, de acuerdo al apóstol San Juan, en el capítulo 19, versículo 23, la túnica de Jesús era semejante a las vestiduras del sumo sacerdote judío. Esto es, de una sola costura. Recuerdan ustedes que las túnicas de los grandes, de los sumos sacerdotes, eran de una sola pieza. Muchos opinan que la referencia al vestuario de Jesús es una referencia velada al oficio sacerdotal de Jesús. Segundo, en la epístola a los hebreos, el desconocido autor identifica a Jesús como el sumo sacerdote de nuestra confesión, quien intercede por sus discípulos. No obstante estos factores, los evangelios canónicos no apoyan la identificación de Jesús como un sacerdote de acuerdo a la orden aarónica. Que el texto ante nosotros es una oración no cabe duda alguna, y eso afirmamos, pero no podemos ir más allá de estas declaraciones. Todos están de acuerdo que la oración sirve para concluir y cerrar el discurso de despedida, pero no existe consenso en cuanto a la función de la oración como parte del discurso. Algunos opinan que es una oración de consagración, mientras que otros la identifican como una intercesora. La primera opción enfatiza la solemne consagración de Jesús para glorificar al Padre en los eventos que pronto Él realizará en el Monte Calvario. La segunda ve la oración como un acto intercesor por parte de Jesús por los suyos y las dificultades que se enfrentarán a partir de ese momento el Maestro. Nosotros somos de la opción que las dos funciones se llevan a cabo en la oración. La consagración prepara al Dios hombre para la obra salvífica, la que es de glorificar a Dios. Luego Jesús se torna en la necesidad de sus seguidores, ya que su consagración resultará en su partida, la partida de su presencia. Ellos necesitarán bendición divina para cumplir con la misión que se les ha encargado.
Continuando en este contexto de la reflexión, digamos que la unidad de la oración no es debatida y no es difícil subdividir el discurso en sus componentes temáticos. Primero, Jesús ora por su glorificación, luego intercede por los discípulos y concluye con una maravillosa intercesión por aquellos que llegan a creer en Jesús mediante el testimonio de los apóstoles. Sin embargo, si aceptamos las indicaciones formales de la oración como señal de división, la estructura sería un poco diferente. En esos versículos iniciales, Jesús no ora tanto por sus discípulos, sino que declara que ha realizado su obra ante los discípulos. Preferimos esta segunda opción, ya que es fiel al texto bíblico y los versículos 6 y 8 tienen más común con la glorificación del Hijo de Dios que su intercesión por los discípulos. Basándonos en la realización de las tareas encomendadas por el Padre, Jesús comienza la oración intercediendo por la glorificación del Padre y del Hijo. Anteriormente, el narrador ha subrayado que la hora de glorificación del Hijo permanecería en un tiempo futuro. Por ejemplo, En Juan 2:4, Jesús declara: todavía no ha llegado mi hora. El comienzo del discurso de despedida, anuncio de la hora de la glorificación del Hijo, se acercaba. Ahora ya no hay más espera. La hora ha llegado. Indica, pues, que el propósito de la encarnación del Hijo de Dios está a punto de realizarse. Apenas quedan horas para su glorificación en la cruenta cruz del Calvario.
Las cosas que Jesús habla se refieren al contenido que ya vimos en el capítulo 14, versículo 1 y 16. Asumiendo una postura de judío piadoso, levantando los ojos al cielo, dice, Jesús comienza su intercesión. En sus oraciones, los judíos alzaban sus ojos y en voz alta pronunciaban sus oraciones. Los discípulos están presentes durante la oración, aunque no hay indicación alguna de su presencia en este texto. Pero su presencia es notada en el pasaje que precede el capítulo 16 y que luego también se sigue en el capítulo 18, versículo 1. Así que deducimos que están en este intervalo. Estos están atentos a la oración del Maestro, quizás no entendiendo toda la oración, pero conscientes que el Maestro se va de ellos, pero les ha prometido que no estarán solos. Él los acompañará hasta el fin de los siglos.
Jesús intercede primeramente por sí mismo. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Él fue enviado por el Padre para dar la vida eterna a aquellos que el Padre en su soberanía ha dado al Hijo. Nuevamente Jesús afirma el tema central del Evangelio de Dios. Conocimiento de Dios Padre, el único Dios verdadero, y conocimiento de Jesús como el enviado de Dios. Es interesante que aquí Jesús explícitamente se refiere a sí mismo como Jesucristo y no con el típico enviado de Dios. Otra vez observamos la igualdad insinuada por el paralelismo. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por tanto, Jesús es Dios en la carne. La glorificación del Hijo incluye no solamente la crucifixión, sino también la resurrección y la ascensión, aquí mencionada en esta forma indirecta. Aludiendo a su existencia preencarnada, Jesús pide que la gloria que le acompañaba antes de su encarnación regrese a él. En el versículo 1, Jesús pide por su glorificación con el propósito que Dios sea igualmente glorificado. En los versículos, esta secuencia es invertida. Dios es glorificado para que entonces el Hijo sea glorificado. Existe una mutua y necesaria glorificación en la deidad, es decir, en la condición divina, tanto del Hijo como del Padre. Dios no puede ser glorificado sin el Hijo, y el Hijo no puede ser glorificado sin la glorificación del Padre. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Hemos llegado a la segunda sección de nuestro programa Semilla de Esperanza, tema del día, y hoy reflexionamos sobre esta festividad, esta solemnidad que la Iglesia Católica celebra en este domingo. Es la Ascensión del Señor. Y por eso hemos querido titular en este momento el tema del día: La Ascensión del Señor es certeza de eternidad. Jesús ofrece un pequeño resumen de su intercesión con los discípulos. Ellos han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y han creído que tú me has enviado, dice Jesús en su momento de oración. Desde el principio del Evangelio, Juan ha declarado que Jesús vino para revelar la gloria de Dios. Esto es para dar a conocer a Dios. Capítulo 1, versículo 18. En el transcurso del tiempo, los discípulos han escuchado la palabra de Jesús y han observado su gloria revelada en los signos. En el capítulo 6, los discípulos junto a la multitud reciben instrucciones sobre Jesús, el pan de vida, cual causa que muchos, incluso algunos discípulos, se apartaran del Señor, pues eran enseñanzas difíciles de entender. Aunque muchos que se consideraban discípulos se aparten de Jesús o se alejen de Él, los verdaderamente discípulos permanecen aún en su falta de comprensión. Recordemos la semana pasada o dos semanas atrás que decíamos, Jesús le decía, ¿también ustedes se quieren marchar? Como representativo de todos los discípulos, Pedro pronuncia, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro admite que él no entiende todo al momento, pero sí está seguro que en Jesús tiene vida eterna y no se apartará de él, no obstante las dificultades y lo que dificulta también a entender esta enseñanza. Luego, en el capítulo 16, los discípulos expresan que por fin entienden, ya que Jesús no habla más en parábolas o en comparaciones. No obstante, están estas confesiones de parte de los discípulos, la presente pronunciación de parte de Jesús revela un tono de seguridad y esperanza previamente no evidente en el narrativo joánico del que nosotros estamos hablando, el Evangelio de Juan que presenta hoy la liturgia.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día y estamos reflexionando precisamente sobre la ascensión del Señor, que es certeza de eternidad. Jesús asciende a los cielos y con eso pone esa distancia entre lo terreno. Debemos saber que en los capítulos anteriores se nos informa que los 12 que acompañaban a Jesús, uno lo traicionará y los otros lo negarán, el resto abandonará al Señor, este es ser arrestado en Getsemaní. Todos estos acontecimientos se dan previo a la resurrección, cuando la traición de Judas y todo el abandono que sufre Jesús por parte de sus discípulos. Pero recordemos que Jesús resucita y esa resurrección al tercer día manifiesta este deseo de volver a retomar la gloria que tenía junto a su Padre Dios. ¿Cómo pues puede Jesús decir con certeza que ellos han conocido todas las cosas? La respuesta está en que estos han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, y esta confesión es más que suficiente para incluirlos como los escogidos de Dios. Es obvio, estimados oyentes, que todas las cosas no se usan en sentido absoluto, aún en el campo de la doctrina cristiana, sino que se refiere a todo lo necesario para preservar la relación con Dios que Jesús ofrece a sus seguidores. Esta seguridad es punto clave para la predicación de esta perícopa y le ofrece al predicador una excelente oportunidad para confrontar a los creyentes aún en medio de sus preguntas, dudas y aún incredulidad. La gracia de Dios es revelada en Cristo Jesús. Somos salvados por lo que Jesús hizo por nosotros, dar la vida. Lo único que los creyentes han de hacer es aceptar la declaración que Jesús es el enviado de Dios. Esta confesión nos asegura que sabemos todo lo necesario para alcanzar nuestra salvación.
Esta larga sección contiene en el corazón de los discípulos la oración que Jesús les ha enseñado y que ha compartido con ellos. Hasta ahora ellos se habían beneficiado fuertemente de la presencia visible y el apoyo directo de Jesús, pero esta presencia ya está a punto de finalizar. Tienen la promesa del Espíritu Santo, que en breve será enviado, y aunque Jesús ya ha declarado que el sostén, la fuerza, la revelación que es el Espíritu Santo proveerá, es más que suficiente para el bienestar del grupo de los discípulos. La realidad es que la partida del Maestro los entristece y también los debilita. Consecuentemente, Jesús ahora intercede por ellos, pidiéndole a Dios Padre que cuide de ellos. En su oración, Jesús distingue entre sus discípulos y el mundo. El vocablo "el mundo" retiene aquí el peso negativo evidente en otras partes del Evangelio. La teología johánica no admite la posibilidad de neutralidad. La raza humana se divide en dos grupos: aquellos que creen en Jesús, en el Hijo de Dios, el enviado, y el grupo que, aún siendo testigo de los signos, no aceptan a Jesús como el enviado de Dios. El hecho que Jesús no ora por el mundo no implica que Dios no ame al mundo. Este evangelio afirma repetidamente el amor de Dios por el mundo en el capítulo 3, versículo 16, e invita a todos para que miren al Hijo levantado sobre la faz de la tierra para salvación de todos.
Estamos analizando esa oración de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan. Y recordemos entonces que Jesús intercede por el futuro ministerio de los seguidores. Jesús, antes de ascender a los cielos, eleva esta oración y en ella pide precisamente por el ministerio de todos los que los seguirán, que muchos oigan su mensaje y se tornen a él. Por tanto, Jesús vino para una misión en el mundo, para rescatar al mundo del pecado. Mas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Consecuentemente, ahora en el momento decisivo de su misión, Jesús intercede solamente por aquellos que del mundo se han separado y se alían con él. Como él, estos sufrirán el rechazo del mundo y sufrirán las persecuciones y martirios, pero como su maestro, persistirán en su testimonio y vencerán. Estos recipientes de la rogativa de Cristo son como él, pues son del Padre, y pertenecen a Jesús porque son del Padre y Jesús es glorificado en ellos. En una declaración que aparenta ser pronunciada después de la muerte y resurrección, "ya no estoy en el mundo", Jesús afirma que sus seguidores sí se quedan en el mundo y por tanto pide a Dios que los guarde en su nombre. El valor de los discípulos se describe en relación con la acción divina. "Los que me has dado, guárdalos". La íntima y única relación entre Jesús como Hijo de Dios y Dios Padre, de nuevo, se enfatiza con la frase "todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío". La primera parte en declaración que todo ser humano puede decir, pues todo lo que poseemos proviene de Dios y es don de Dios. Pero absolutamente nadie puede decir que lo que es de Dios es suyo. Solamente Jesús, que asciende al reino del Padre y es el Hijo de Dios, puede hacer las declaraciones sin blasfemar.
Y hasta ahora la intercesión de Jesús por los suyos ha sido declarada en términos generales, mas ahora, utilizando la rara construcción "Padre Santo", Jesús especifica su petición: "Guárdalos en tu nombre". ha de entenderse como guárdalos en tu poder, con el propósito de que ellos se mantengan unidos, como usted y yo somos uno. Es la expresión de Jesús antes de subir al cielo. El deseo profundo de que nosotros, guardados y guiados por la fuerza del Espíritu Santo, caminemos en comunión hacia ese lugar donde aquel que es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro maestro, hoy nos espera para disfrutar con cada uno de nosotros, los que fielmente le seguimos, en esa gloria que esperamos disfrutar por la eternidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, donde compartimos con ustedes los mensajes, las enseñanzas, la doctrina del Santo Padre, el Papa Francisco. Hoy, en su mensaje sobre el jubileo de la Virgen de Fátima, nos regala esta reflexión. Ya en su audiencia general de la séptima semana de Pascua, acercándose la solemnidad de Pentecostés y el jubileo de la primera aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, el Santo Padre invitó a los peregrinos de tantas partes del mundo a prepararse con la oración y las obras de misericordia para recibir al Espíritu Santo, que Él haga de cada uno de nosotros hijos reconciliados. Con este deseo del Papa de seguir orando por los deseos de la Santísima Virgen de Fátima, vamos a concluir nuestro programa en esta mañana de domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.
El programa anterior fue una presentación editado para retransmitir en este momento.